Hoy, 30 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria. Si todos los años es, desde luego, un buen momento para reflexionar, este lo es un poquito más, y es que el confinamiento y todo lo que ha traído consigo de excepcional la pandemia ha provocado un agravamiento de este tipo de trastornos. En España, 400.000 personas sufren alguno de estos problemas, anorexia, bulimia, etcétera, etcétera, y en su inmensa mayoría son jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 25 años. Tenemos con nosotros a Esther Silva, que es psicóloga de la Clínica López Ibor y que además es experta en estos temas. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sabemos a estas alturas de nuestra vida por qué los trastornos alimentarios son más frecuentes en personas jóvenes que en mayores?
Bueno, se juntan muchas variables, ¿no? La edad temprana de aparición del trastorno puede estar relacionada, por ejemplo, con el momento de entrada en la pubertad, ¿no? Los cambios físicos que vienen asociados, que vienen generados en esa edad, se entiende y se comprende que es algo que puede actuar como un factor de riesgo en su aparición. También el hecho del momento vital en el que se encuentran, ¿no? Los cambios asociados a nivel de relación social, a nivel educativo, son momentos que en general generan un riesgo, ¿no? También están más expuestas a opiniones externas, empieza a importar más lo que dirán las otras personas, y se puede también estar más relacionada en redes sociales, a través de Internet, con lugares que puedan suponer un riesgo.
Yo creo que es importante recordar, Esther, de que estamos hablando de un trastorno psicológico, es decir, que tiene que ver, uh-huh, con la mente, pero que luego tiene consecuencias muy graves, pueden llegar a ser muy graves, en nuestro físico.
Sí, son trastornos que inicialmente vienen generados por características de personalidad, también por características del ambiente, ¿no? No somos personas aisladas, vivimos en un ambiente tanto a nivel familiar, a nivel social o a nivel global, a nivel de sociedad más amplio, que nos implica y nos fomenta de alguna manera la aparición de determinadas preocupaciones. Esto, por supuesto, está relacionado con características psicológicas y con estados de ánimo que perjudican, que generan mayor obsesividad, mayor ansiedad, mayor preocupación, y también, bueno, otras características como las distorsiones de la imagen corporal, el empezar a observar el cuerpo de maneras que no están realmente cumpliendo, formas que realmente no están cumpliendo, y por supuesto esto puede llevar a unos niveles de desnutrición que impliquen problemas en todos los sistemas orgánicos de la persona.
Uh-huh. Yo conozco unos cuantos padres que han tenido este, uh-huh, problema con hijos, y fíjate, tienden a sentirse muy culpables a veces, porque, uh-huh, piensan, a lo mejor es que no le he prestado demasiada atención, a lo mejor es que no necesitaba otras cosas diferentes de las que yo les he dado. ¿Hay razones para que estos padres se sientan culpables?
No, por supuesto que no. Una de las cuestiones que siempre abordamos es el intento de desculpabilizar tanto a la persona que sufre el trastorno como a los familiares y personas cercanas. Siempre hablamos de responsabilidad de cara al cambio, pero no de culpa por haber llegado al lugar en el que se encuentran. De todas formas, sí que también trabajamos en coordinación con las familias, con las personas convivientes y con la familia nuclear, porque creemos que la manera en que se relacionan paciente y familiares sí puede tener una implicación positiva en el cambio. Pues actitudes relacionadas con la imagen, a veces en casa se pueden dar mensajes que no sean del todo adecuados, ¿no? A nivel alimentario, a nivel de foco en la imagen corporal, determinadas actividades que se fomentan o se restringen en función de la imagen del hijo o de la hija. Bueno, todo eso puede estar influyendo. Y también, por supuesto, hablamos del impacto, de la importancia de la comunicación, de generar una comunicación más libre, más abierta, reducir el criticismo, mejorar la cercanía, ¿no? Favorecer como conductas de protección o de cuidado, no desde el excesivo control, pero tampoco desde no estar presentes en la vida de la persona. Todas son maneras de fomentar que la situación mejore, pero por supuesto siempre incidiendo en que no hay culpabilidad por parte de ningún familiar ni de la persona que padece el trastorno.
Muchas veces las personas que presentan trastornos en su conducta alimentaria presentan otro tipo también de patologías, por ejemplo una depresión. Claro, aquí el, uh-huh, problema es saber qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina.
Es complicado, sí. Bueno, se pueden dar, aquí hablamos de comorbilidades en salud mental, que serían cuando se presentan varios trastornos a la vez. Muchas veces va de la mano, ¿no? Empiezan a tener un estado de ánimo más bajito, una autoestima más baja, empiezan a estar más pendientes de, estoy hablando sobre todo pensando en adolescentes, ¿no? Más pendientes de la evaluación externa, de la evaluación de los iguales, y encuentran en la manipulación o la modificación de la conducta alimentaria y del cuerpo una manera de sentirse mejor. Y detalles desde cuando se empiezan conductas restrictivas, etcétera, para intentar modificar el cuerpo, la imagen y, por tanto, mejorar el estado de ánimo. O sea, la función, si existe un estado de ánimo alterado primero, la función de la conducta alimentaria suele ser tender a intentar encontrarse mejor, ¿no? El objetivo de ellas o de ellos no suele ser encontrarse mal, por supuesto, tiende a ser mejorar el estado de ánimo. ¿Qué viene antes? Pues dependería de dónde pongamos el foco a la hora de diagnosticar antes, ¿no? Pero el estado de ánimo de tristeza o de ansiedad suele ir de la mano en 100% de los casos, en la gran mayoría de los casos.
Claro, Esther, si hablamos de episodios de tristeza, de ansiedad, fin de depresión, de no encontrarte bien, desde luego estos meses de pandemia que llevamos a cuestas no es lo más recomendable, ni para quienes padecen este trastorno, ni para quienes no lo padecen, pero tienen tendencia a ello. Sabemos que han aumentado los casos, pero ¿se han agravado también los casos que estaban en tratamiento?
Pues sí, o sea, también vemos un poco la afectación que ha tenido para todos, ¿no? Para el global de los humanos, el hecho de estar en cuarentena y sobre todo pues aquellas personas que no han podido salir de su casa ni para realizar un ejercicio laboral. Entonces, se han dado emociones que son naturales y queremos también normalizar, como la tristeza, la ansiedad, el miedo, la soledad, un poco esa incertidumbre que a veces no se tolera bien. Si eso lo vemos en una persona que ya tenía unas características emocionales que estaban perjudicando, pues por supuesto ha tenido una afectación mayor. Entonces, en personas que ya estaban, por ejemplo, en un proceso de tratamiento, pues puede haber afectado de múltiples maneras, o esto es lo que hemos ido observando. Por una parte, los tratamientos más intensivos en ocasiones, por ejemplo, personas que fuesen a un centro de día o alguna cuestión sobre tratamiento de nivel más intensivo, en ocasiones han cerrado, ¿no? Entonces no han tenido esa contención externa. También hemos visto casos de personas que se apoyaban mucho en el entorno, por ejemplo, a nivel educativo, a nivel laboral, para realizar las comidas acompañadas y de pronto han tenido que estar de nuevo encerradas o solas en casa y resulta más complicado. O también el hecho de reducir las actividades que gratifican, que generan bienestar, permite o fomenta que se genere más obsesividad acerca de la alimentación y del peso, ¿no? No tengo otros factores con los que distraerme, empiezo a centrarme todavía más en esto que tengo en mi mano, en mi control, ¿no? La situación de descontrol externa puede fomentar y ha fomentado que las personas con un trastorno de la conducta alimentaria vuelvan a buscar el control a través de la alimentación.
Este tipo de trastornos se pueden prevenir o el que está abocado a ello, como se encuentra una serie de circunstancias que él cree que le afectan, va a caer sí o sí y hay que poner nuestras esperanzas en los tratamientos y no en la prevención.
No, en absoluto, en absoluto. Creemos en la importancia de la prevención a todas luces, ¿no? Mucho, mucho más que a nivel de tratamiento. De hecho, los tratamientos, cuando son iniciados en un momento en el que la enfermedad todavía está debutando, digamos, tienen muchísimo mejor pronóstico. Entonces, sí creemos que los esfuerzos deberían ir destinados a nivel de prevención. Hay lugares en los que la prevención es importantísima, en un entorno escolar, en determinados cursos, sobre todo en inicio de los primeros cursos de la ESO, probablemente inicios de la adolescencia, tiene muchísima importancia. Educar también a familiares, ¿no? En esto que hablábamos antes de las conductas saludables en relación con la alimentación y con el cuerpo, y por supuesto a docentes para que puedan estar atentos a cualquier señal de riesgo. Creemos que la prevención puede ser un factor determinante a la hora de evitar la aparición de esos trastornos.
Por último, Esther, en lo que se refiere ya a tratamientos, cuando ya tenemos un caso diagnosticado y hay que ponerse manos a la obra, ¿ha habido mucho avance en este campo o se siguen tratando más o menos como se trataban hace 10 años?
Pues diría que sí, que ha habido y está habiendo avance, ¿no? Es un trastorno que tiene, bueno, una epidemiología elevada, como lo hablabais antes, ¿no? De la cantidad de afectados, afectadas. Y además es un trastorno en que aquí a nivel de Occidente se está viendo también en una proporción muy alta. Entonces entendemos que sí, que se están dedicando esfuerzos, ¿no? A mejorar el tratamiento. Quizás anteriormente se veía más la parte médica, la parte biológica, que sigue siendo importante, no hay que descuidarla porque, insisto, hablamos de momentos de desnutriciones severas o de desequilibrios importantes a nivel orgánico, pero se está también dando más impacto o fomentando más el foco en la parte psicológica, en la importancia también del foco en la familia, y desde ahí yo creo que es el cambio principal que estamos viendo.
Bueno, pues aviso a navegantes, es decir, a padres y a educadores.
Sí.
Controlemos un poco esas actitudes que se salen de lo común. Hijas, sobre todo, porque esto afecta más a mujeres que a hombres, pero también niños, que dejan de comer, que adelgazan mucho, que se vuelven más retraídos. En fin, no les perdamos de vista y a la mínima acudamos a un experto, que es lo que hemos hecho hoy, acudiendo a Esther Silva, que es psicóloga de la Clínica López Ibor y experta en el tratamiento de estos trastornos alimentarios, que en fin, nos encontramos con bastante más frecuencia de la que desearíamos. Esther Silva, muchísimas gracias por haber estado
Muchas
con
gracias.
Nosotros. Un abrazo.
A vosotros. Un
Hasta
abrazo.
Luego.